Seguimos, Emita.
Okay. Luego, mi amable Jesús se ha retirado en el fondo de mi corazón y ha desaparecido, y yo he quedado reconfortada, sí, reforzada, pero en poder del dolor de haber quedado privada de él y de no haberle dicho ni siquiera una palabra de mi duro estado. Ah, sí. Cuando se está con Jesús, el alma se ilusiona de deber poseer para siempre, de deber poseerlo para siempre, y no siente necesidad de nada. Desaparecen todos los males, y con Jesús todos los bienes salen en campo, pero en cuanto Él se sustrae, los males regresan, y el dolor de la privación afila más su lanza, la cual desgarrando sin piedad el pobre corazón, vuelve siempre nuevo y más intenso su dolor. Mientras estaba en esto, mi Jesús ha reaparecido y me decía que tenía su corazón todo herido como por mil lanzas. Y me ha dicho, hija mía, estas heridas me las has hecho tú a mi corazón. Conforme tú me llamabas, me herías. Conforme te recordabas que estabas privada de mí, me repetías las heridas. Y conforme sufrías por mi privación, otras heridas agregabas. Yo al oír esto he dicho, amor mío, si supieras cómo me sangra el corazón por causa tuya y cómo lo siento herido e irritado por tu privación, que no puedo más, así que me lo siento herido más yo que tú. Y Jesús, pues bien, veamos quién contiene más heridas, tú o yo. Entonces Jesús ha visitado el interior de mi alma y luego ha hecho la comparación entre yo y él para ver quién tenía más heridas, yo o Jesús. Con mi sorpresa he visto que Jesús tenía más heridas que yo, si bien yo tenía bastantes y Jesús ha agregado. Has visto que yo estoy herido más que tú, pero has de saber que hay varios vacíos de amor por mi privación. Pero no temas, porque yo tomaré la tarea de llenarlos, porque yo sé que no puedes hacer lo que haces cuando estoy yo junto contigo. Por tanto, no habiendo en ti voluntad de formar esos vacíos de amor, tu Jesús se ocupará en llenarlos. Bastará un solo vuelo que te haga hacer en mi voluntad para ponernos de acuerdo en el amor. De manera que desbordando fuera este amor, corra para bien de nuestros hermanos. Por eso déjame hacer y confía en mí.
Interesante lectura, ¿no?
Doctor, algo de esta lectura que me ha llamado mucho la atención es que la privación de Jesús en Luisa, en unas lecturas, Jesús le dice que está compartiendo sus dolores cuando él estaba en la cruz y se vio privado de la asistencia del Padre, cuando él dijo, ¿por qué me has abandonado? Y esa era una forma de compartirle a Luisa cómo él se sentía en ese momento. Y era algo que a Luisa, él le decía que acaso no está contenta por hacerle partícipe de sus penas. Y acá, que está pasando lo mismo otra vez, tiene otro resultado. Sucede que Jesús sale con su corazón todo herido. Y entonces, yo lo que veo acá es que depende mucho de cómo el alma lo está tomando. Si el alma toma esa privación, la privación de Jesús, ofreciéndole su amor, comparte sus penas, pero si se queja, porque Luis aquí se está quejando,
Siempre se queja.
lo lastima. Y lo que me llama la atención, una segunda cosa que me llama mucho la atención, es que Luisa siempre se queja, es verdad, a eso iba yo. Luisa se queja y le reclama y le dice, yo sufro más que tú. Yo estoy más herida que tú. Y se lo dice así nomás. Y eso
Es medio igualadita. medio
Es que me
llevadito.
da como, sí, o sea, a mí me da como ternura de esa familiaridad y esa confianza tan grande que tiene con Jesús para decirle eso.
Eso que estás diciendo creo que es excelente. Es un punto que hay que tomar en cuenta. El trato con Jesús. O sea, Jesús es el ¿cómo decir? Es el hermano, para decirlo así de esta manera. A un hermano no lo tratamos con el respeto así tan acentuado como se le trata a Jesús. O sea, Él quiere compartir con nosotros, Él quiere ser uno con nosotros. No quiere decir faltarle al respeto, pero tampoco quiere decir esas actitudes tan, ¿cómo diríamos?, rebuscadas, de cierto, hasta como temor, cierta reverencia, o sea, en que no permiten esta relación tan íntima que Jesús quiere. Jesús quiere una relación con nosotros tal y como la llevaba con los apóstoles. O sea, el Jesús que está en la Eucaristía es el mismo que estaba junto a Pedro, junto a Juan, junto a Santiago, junto a ellos. ¿Cuál es la diferencia de Jesús? Ninguna. Con ellos estaba compartiendo, con ellos compartía, platicaba, vivía, comía. O sea, hacía todo y era un compartir de amigos. Entonces, ¿por qué no tratarlo igual? ¿Por qué no darle ese amor, esta entrega, esta familiaridad con él? Que eso es lo que él busca. Cuando tú encuentres al amor de tu vida, ya hemos hablado de eso. O sea, cuando tú encuentres al amor de tu vida, no lo vas a tratar con ese respeto así tan acentuado, ¿sí? Va a decir, ay, no, con esta no quiero nada. O sea, tienes que tener confianza, confianza. Debes acercarte a él con confianza, con simplicidad. Voy a decir cosas que a lo mejor se toman a mal, pero son iguales. Iguales. Jesús es hombre, Dios. ¿Sí? Jesús es ese lazo de unión que hay entre la divinidad y la humanidad. Es el ser que vino a rehacer esa unión que debería de existir entre Dios y el hombre. Ahora, este Jesús quiere unirnos con él. Quiere compartir con nosotros lo suyo. Y volvemos a lo mismo que dije hace un momento. Cuando Él me da sus cosas, no necesito estar preguntándome, pensando en decir es que esto es de Él y es la majestad suprema y es el... No, no, ya tengo lo suyo. Tengo sus actos, tengo su vida, tengo su naturaleza, tengo todo lo de Él. Por lo tanto, vamos a compartir con él, con todo respeto, pero con toda simplicidad. ¿Sí? Igual que los apóstoles. Y Luisa era medio, ya lo dije, medio mandadita, porque a veces llegó a decirle, ay Jesús, contigo se necesita mucha paciencia. O sea, como decir, ya ni la muelas, estás duro y duro y duro con lo mismo. Entendido que no es falta de respeto, es simplicidad. A Dios no le gustan las almas rebuscadas. A Dios le gustan las almas simples, las almas total y absolutamente sencillas. ¿Sí? Entonces, bueno, tratémoslo con esa simplicidad, con esa naturalidad, con esa sencillez. Pero sabiendo que tenemos lo mismo que él para poderlo reparar, para poderle corresponder como él se merece. O sea, naturaleza divina, suena tremendo, suena horrible, pero el catecismo de la iglesia nos dice, nos afirma que Dios quiere participarnos de su naturaleza divina. No podría ser de otra manera. No podría ser de otra manera, porque si Él quiere participarnos su vida, y ojo con esto que voy a decir, la vida divina solamente se puede poner en una persona, no en una cosa, en una persona. Nosotros somos personas. Para ponerse esta vida divina en nosotros, necesitamos cambiar naturaleza. Bueno, no, perdón, me equivoqué, borrón. Necesitamos cambiar voluntad y que nos comparta la naturaleza divina. Y ahora somos iguales que Él, con naturaleza humana, con voluntad humana, porque Él tenía una voluntad humana igual que la nuestra, Él tenía una naturaleza humana igual que la nuestra, pero también ahora Él nos dona su naturaleza divina y me dona su voluntad y su vida divina. Por lo tanto, ahora somos iguales. San Juan nos lo dice de manera perfecta. Solamente llegaremos a conocer lo que debemos ser cuando veamos a Jesús tal cual es. O sea, el hecho de decir Hijo de Dios no lo es todo. Y lo dice, hijitos, ya somos hijos de Dios. Pero lo que debemos ser no lo conocemos. Por lo tanto, sabremos lo que debemos ser cuando lo veamos tal cual es. Ante esta posibilidad, ahora vamos a basar nuestro trato. Y ahora vamos a basar esta relación de amor. Ahora lo voy a amar con mi amor divino. Lo voy a corresponder con mi potencia divina. Voy a estar junto con Él actuando en el momento de la redención. Voy a poder estar con Él en el huerto. Voy a poder estar con Él en el momento que convirtió el vino, el agua en vino. Voy a estar con Él en el momento que nació. Voy a estar con Él en el momento que es crucificado. Simplemente veamos a Luisa. Luisa lo acompaña en todos sus actos. ¿Y por qué lo acompaña? Porque en la divina voluntad que lo contiene todo, ahora como vida mía yo me puedo poner en cada uno de esos momentos y me lo da como vida. Entonces tengamos esta simplicidad, tengamos esta convicción. Jesús quiere un trato de amistoso entre Él y su criatura.
Doctor, hay una cosa, bueno, o sea, el trato de amistad es igual que cuando estamos con un hermano, con un amigo, pues así con Jesús. Ahí, cuando estamos leyendo ahora el texto este, hay una imagen que me ha venido de cuando estaba plasmando, o sea, el pincel que estaba pintando, pues cada uno como teníamos que ser, pues me venía una imagen de que me vino, no sé por dónde, se ve la Santísima Trinidad pintando la tilma de San Juan Diego. Y se ve la imagen de la Virgen, nuestra mamá, cómo está la Santísima Trinidad pintando lo que es el cómo es la belleza de Dios y la está poniendo en nuestra mamá. No sé si me explico, no sé.
Sí. Y mejor también lo podemos ver en el momento que con la Trinidad, con sus manos, forma la humanidad de Adán, o sea, la humanidad de nosotros. En la tilma no pudo poner la vida, pero en la estatua de Adán sí puso su vida. Y nosotros somos herederos de Adán, somos hijos de Adán, y por lo tanto tenemos los mismos derechos de Adán, que se nos fueron restituidos por Jesús. En fin.
Salvador.
Sí.
Quisiera seguir poniendo nuestra atención en Luisa. Nuestro Señor, en este tema de la adoración, nos ha hecho conocer a la Santísima Trinidad un poco más o mucho más. Nos ha hecho conocer la adoración de la criatura hacia Él, hacia Dios. Pero Luisa, para mí es ahora la manifestación esa manifestación de la que hablas tú, del Evangelio, cuando se manifieste claramente, dice, podremos conocerlo porque veremos que somos semejantes a Él. Luisa, creo yo, en este escrito nos lleva un poco más lejos que el mismo Señor Jesucristo. Por supuesto que con Él, en el primer párrafo, habla de la voluntad suprema, de la majestad divina y del ente supremo. Y nos dice que junto con nuestro Señor hacen adoración a este ente supremo. Tengo una pregunta. ¿Es este ente supremo al que se refiere, al que te referías en el retiro sobre conociendo a tu Dios? En una de las sesiones, Alejandro empieza la divinidad que le da el ser y la unidad a la Santísima Trinidad. ¿Es este el ser, el ente supremo al que se refiere? Entonces, fíjate, para mí es maravilloso que la criatura, Luisa, una criatura como nosotros, junto con nuestro Señor, sea elevada hasta el ente supremo para esta adoración.
Así es.
Es
la locura.
La locura.
Es la locura. Es la... No sé cómo decirlo. O sea, yo digo que es la obra perfecta de Dios. Si Dios no hiciera esto, no sería Dios. Se hubiera quedado total y absolutamente aparte. El día que llegues al cielo, o sea, y salga ahí San Pedro y te diga, a ver, con que tú creíste en Luisa, en eso de la divina voluntad, estás mal, man. Te vas a condenar por eso.
¡Qué chasco! ¿No?
Y le vas a decir a San Pedro, a ver, llámame a Jesús, por favor. Y ya que llega Jesús, también te va a decir, con qué divina voluntad, ¿no? Con qué vida divina tú también, tú. Ay, Joelito, ¿cómo crees? Y le vas a decir, mira, señor, ¿dónde está Luisa Picarreta? Porque ella tiene más conciencia y más idea de lo que es ser Dios. O sea, realmente a ti te faltó. ¿Sí se entiende por qué? Porque nunca pudo crear, nunca pudo tener ese acto de amor que es el único que él puede hacer. O sea, el acto de amor de Dios, el único acto que Dios hace es amar. porque es amor. Y si ese acto Él no lo lleva a cabo a través de esto, entonces estaríamos diciendo que Dios está igual de loco que estamos nosotros. Amando a un árbol, amando a un perro, amando a cosas absurdas. Una señora casándose con una pared. Y dice uno, bueno, ¿hasta dónde hemos llegado? Eso es lo que Dios sería. Amando a una hormiga. ¿Sí? Amando a un ser inferior totalmente a él. Eso no puede ser. En fin, tenemos material suficiente para tener un bonito sueño. O sea que estas verdades nos llevan a planos infinitos.